Bienvenidos al capítulo 24 de Un Espacio de Encuentro, donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos, ofrecer posibles respuestas a inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa. Soy Ignacio Fernández, conferencista, autor de los libros GPS Interior, Liderazgo Efectivo para Alto Desempeño, Felicidad entre Costura y Felicidad Organizacional, y consultor en temas de liderazgo redárquico, equipo de efectivos y bienestar organizacional. Y les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a este capítulo 24. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Sebastián León. Bienvenido, Sebastián.
Hola Ignacio, gracias por la invitación.
No, a ti, muchas gracias por aceptar. Déjenme, como dicen allá, 8:30 en Chile, 2:30 de la noche acá en Madrid, todavía todo nevado. Déjenme presentarles a Sebastián. Sebastián es muy conocido, pero igual para quienes no lo conozcan, déjenme hacer una reseña. Sebastián León es psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile, colega, y doctor en psicología de la Universidad de Chile, especialista y supervisor acreditado en psicoterapia de adultos, adolescentes, niños, parejas y familias por la Comisión Chilena de Acreditación de Psicólogos Clínicos, con más de 20 años de experiencia y más de 25 mil horas de atención clínica. ¡Wow! Ha llegado a desarrollar un modelo psicoterapéutico de su autoría, probablemente eficaz, centrado en la elaboración del trauma emocional complejo, que lo ha llamado la niñez herida. Es psicoanalista relacional, miembro fundador, miembro del comité editorial y ex miembro del comité ejecutivo del capítulo chileno de la Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional. Es miembro activo del Colegio de Psicólogos de Chile, de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y ex miembro directivo del ICHBA, la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Ha realizado docencia de posgrado y de pregrado en diversas universidades y en instituciones de formación terapéutica. Realiza talleres y cursos para profesionales, estudiantes y público general en Chile y en el resto del mundo, donde quiero destacar psicoterapia basada en la niñez herida, herramientas terapéuticas y supervisión clínica que impartiste en 2020 con un tremendo éxito, 650 personas, 20 países conectados. Has publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y has estado en muchos congresos y te requieren permanentemente de los medios para entrevistas y reportajes. También reconocerte como un autor muy prolífico, siendo joven, no tienes 80,
Gracias, gracias.
has escrito 11 libros. No los voy a leer todos, ahí lo pueden buscar en su página web, pero sí quiero referir su último libro, La niñez herida, que ha llegado a ser el libro más vendido en Chile por varias semanas. Ha sido coeditor y autor de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional en Chile y del Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Relacional e Intersubjetivo. Una tarea importante de Sebastián ha sido la difusión de la psicoterapia para profesionales, estudiantes y público general. Tienes mucha visibilidad en redes sociales y tienes muchos seguidores. Y desde ahí ha sido una voz relevante en el análisis crítico del estallido social chileno que se inició en octubre del 2019. Desde su posición de aliado masculino, ha colaborado en la propagación de la crítica feminista hacia el patriarcado, el machismo y la violencia de género, con especial énfasis en una psicoterapia de orientación feminista.
Con ciertas
Otra de
polémicas,
sus...
con ciertas polémicas.
No, no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Ya nos contará, ya nos contará. ¿Ah? Bueno, el que tiene voz propia siempre trae polémica, ¿no?
Así es.
¿Ah? Como dice Silvio Rodríguez, ¿ah? El que no siembra buen camino, ¿cómo es? El que siembra buen camino tendrá sillas peligrosas que lo invitan a parar y
Así
desata
es.
tormentas.
Sí.
Otra de sus prioridades ha sido brindar espacios para una psicoterapia socialmente consciente, para lo cual desde hace décadas cuenta con cupos de atención gratuita a trueque y con honorarios reducidos. Si todo esto no fuera poco, es escritor, narrador, poeta y músico. Como músico, guitarrista, compositor, con una trayectoria de 30 años, ha compuesto más de 100 obras y publicado el álbum Prelúdico, 2016. Búsquenlo en Spotify, en Google Play, en Apple Music. Otra de sus pasiones es viajar con su familia. Es amante de recitales, conciertos, obras de teatro, entre otros. Me consta, yo te sigo hace mucho rato y veo la cantidad de recitales que vas con tu familia.
Y
Y
partidos de
también doy,
fútbol, no hemos
bueno,
encontrado ese
y también doy fe que es muy fanático de la Católica. Ahí nos encontramos ahí.
en el templo,
En el templo, ya sabemos cuál es su religión. ¿Eh? También decir que vives en Santiago de Chile. Estás casado con la psicóloga y escritora argentina Agustina Bossio, con quienes tienes dos hijos. Desde hace varios años, renunciando a un estilo de vida centrado en la acumulación económica, trabajas media jornada para disfrutar de tiempo de calidad y cantidad en su hogar junto a tus hijos y tu pareja. Decirte, Sebastián, que vamos en el capítulo 24, y cuando yo le he pedido a las personas que me mandan su biografía, me suelen enviar sus títulos académicos y sus cargos. Entonces, me parece extremadamente admirable los énfasis que haces y tu perspectiva personal, tu mirada, tus valores. Y te quiero hacer una primera pregunta. ¿De dónde
Dale.
sacas tanta energía para hacer todo esto?
Bueno, aparte de los trastornos mentales, ¿sí tú o incluido?
No, 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 no. Te lo digo con toda la apreciatividad, Sebastián León. ¿Eh?
No, bueno, entusiasmo. Yo creo que a lo mejor también te pasa a ti que cuando uno tiene pasión por algo, no es trabajo, ¿cierto? Es hobby, a mí me encanta lo que hago. De hecho, tengo que esforzarme por parar, ¿no es cierto? Ah, los fines de semana desconectarme, apagar el computador, dejar de. Ah, porque en realidad me encanta lo que hago, cuando hay pasión las cosas fluyen, ¿cierto? Y por ahí va, pues yo creo que la pasión es un ingrediente fundamental del quehacer.
Bellísimo. Sebastián, te quiero, así, antes de hacerte algunas preguntas, regalarte
Dale.
el espacio. Como diríamos futbolísticamente, juegue.
Sí, yo te comentaba, Ignacio, que. A ver, de alguna manera, con tu invitación, te agradezco nuevamente. Me surgió la posibilidad de pensar un vínculo entre mi área de trabajo, yo soy psicoterapeuta, como tú leíste, ¿no es cierto? Yo tengo una doble especialidad con niños y adolescentes y con adultos. Y de alguna manera, después de más de 2 décadas, esas dos especialidades como que han encontrado una convergencia en trabajar la niñez de los adultos. ¿No? La niñez herida de los adultos. E incluso el
Sí.
trabajo con niños opto por trabajar con los padres, ¿no? Y sus propias heridas, porque eso marca y de eso obstaculiza la crianza, ¿no? Entonces, diría que hace un buen tiempo atrás, y efectivamente mis últimos libros tienen que ver con eso, la niñez herida, dicho en términos como de divulgación, porque podríamos hablar del trauma relacional complejo, en fin, tantos sinónimos que hay, ¿cierto? El apego inseguro. Ah, hay muchos sinónimos en la psicología y la psicoterapia para ello. Mi libro buscaba y sigue buscando abrir, ¿no? Quizás el desafío mío tiene que ver con poder decir en simple lo complejo. Muchas veces en la academia pasa lo contrario, hay una especie de elitismo intelectual que cosas muy simples se dicen de forma compleja, ¿no?
Sí.
Mi intención es lo contrario, ¿no? Y por lo mismo. Hice el esfuerzo de poder pensar algunas cosas en torno a la relación entre niñez, herida y organizaciones y trabajo,
Bien.
¿sí?
Qué interesante.
Porque, bueno, básicamente, ¿no es cierto? Lo que más aparece, ¿no es cierto? En lo que me solicitan tiene que ver con la crianza respetuosa o más bien esto de la niñez herida aplicada a la pareja, por ejemplo, etcétera, ¿no? A lo afectivo. Pero lo laboral es algo que también cruza mucho, bueno, es parte esencial de nuestra vida. Entonces, por eso yo te había pedido algunos minutos para poder tirar algunas ideas, ¿no es cierto? Y en función de eso, seguir la conversación, ¿te parece?
Me parece, dale.
¿Sí? Bueno, voy a tratar de ir rápido para que alcancemos. Entonces, bueno, esto de la adultez herida, pero fundamentalmente con foco en. Entonces, en los aspectos laborales, primero quizás como algunas ideas muy simples respecto a qué me refiero con la niñez herida, ¿no? Primero, bueno, básicamente partir de la premisa de que las relaciones humanas no son perfectas, de que siempre están atravesadas por conflictos o por traumas, y quizás ahí podemos hacer una primera diferencia. Una cosa es el conflicto, los problemas cotidianos que estamos siempre envueltos y que son parte de los desafíos, ¿no es cierto?, de las conversaciones en cualquier sistema, digamos, en la familia, en un trabajo, etcétera. Y otra cosa es el trauma. Primera distinción entre conflicto y trauma, ¿no? El conflicto es más llevadero, ¿cierto? Se resuelve con palabras, por ejemplo. No necesariamente deja heridas en el cuerpo, no necesariamente hace síntomas. En cambio, el trauma efectivamente implica superar un umbral de tolerancia, implica más daño y está asociado al maltrato también, ¿no? Al maltrato, por ejemplo, si pensamos en el maltrato infantil, pero no es el único, o sea, podemos pensar en maltrato laboral, por ejemplo, podemos pensar en el acoso escolar, tanta violencia de género, tanta figura, pero vale la pena distinguir maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, negligencia también, abandono, estas dos últimas son más bien maltratos pasivos, pero que también forman parte de todo esto que configura trauma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la niñez herida, hablamos de trauma más que de conflicto y hablamos de los efectos del maltrato, particularmente el maltrato infantil en el caso de lo que es mi experiencia clínica, ¿no? Dicho a la inversa, tendríamos que decir que la base de la salud mental es el buen trato, ¿ah? Una crianza respetuosa de los niños, en fin. Y la base de la patología mental, sobre todo ya en el siglo XXI, en que ya no tenemos estas teorías que solamente se centran en el individuo, sino que entendemos, ¿no es cierto?, a los niños y a los adultos en redes contextuales, ¿no? Entonces, en redarquías, hay un concepto que lo podemos comentar después, ¿cierto? Bueno, ahí podemos entender, ¿no es cierto?, el trauma siempre es relacional, ¿sí? Siempre acontece en contextos. Si pensamos, por ejemplo, en el malestar en el trabajo, ¿sí? Quiero partir comentando algunos factores, porque no podemos saltarnos, por ejemplo, pensar en factores macrosociales. O sea, efectivamente, por ejemplo, todo el marco neoliberal a ultranza tiene ciertos efectos, digamos, que no son dignos de soslayar, digamos. O sea, por ejemplo, el estallido social en Chile, aparece la inequidad, aparecen relaciones de dominio y sumisión, trabajos alienantes, todas estas cuestiones de las relaciones de poder que son intrínsecas a todo campo humano y, por cierto, en el trabajo, ¿no? El capitalismo y sus valores, el exitismo, el individualismo, la competencia, el rendimiento, ¿sí? Que puede tener efectos deshumanizantes, ¿no? Y junto con eso, otra gran fuerza macrosocial, que es el famoso patriarcado, es decir, la inequidad de género, el machismo, que todavía es muy claro en muchas empresas y organizaciones, la violencia de género en el trabajo, el acoso sexual laboral, en fin. Entonces tenemos muchas dimensiones macrosociales, si las omitimos, corremos el gran riesgo de psicologizar dimensiones que son francamente políticas, ¿no? Y bueno, a nivel microsocial sabemos, ¿cierto? Y acá tú lo has investigado más que yo, que el malestar en el trabajo también tiene que ver con condiciones propias de la organización, liderazgo, cultura, clima, desarrollo, remuneraciones, tantos factores, ¿no?
Sin duda.
También las personas individuales somos portadores de una biología, es decir, cuando hay un líder, por ejemplo, un jefe o alguien importante en una organización, que tiene un trastorno de personalidad, por ejemplo, o algún trastorno del ánimo bipolar, en fin, muy marcado, sin duda que eso también repercute, y junto con los factores sociales y biológicos, psicológicos, allí me voy a detener, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la niñez herida en el trabajo, pensándolo como el factor más psicológico? Recordemos que la niñez herida, si queremos, lo podemos pensar como apego inseguro, como trauma relacional complejo, en fin. Yo diría que una primera incidencia tiene que ver ya con la elección profesional, ¿sí? Por ejemplo, y nosotros estamos en ese ámbito, muchas veces las profesiones que tienen que ver con la salud mental, es decir, con cuidar al otro, implican ya un lugar donde ese niño que deviene adulto ha sido cuidador de alguien. Por ejemplo, eso puede ser una caricatura, pero es muy real. Si yo hace poco tiempo trabajé con una enfermera que había sido la enfermera de su madre desde muy niña, una madre inválida, y ese era su rol. Para qué decir los psicólogos, está muy claro que hemos sido muchas veces algún rol psicológico o de sostén emocional hemos tenido en nuestras propias familias de origen también, ¿no? Entonces, ya la misma elección profesional, y no solamente por las situaciones, un ingeniero comercial, por ejemplo, me decía, yo quise estudiar esto porque había tanta precariedad económica en mi familia y yo no tenía el control de eso, que dije, bueno, yo voy a estudiar esto. Porque acá parece que radica la felicidad o la estabilidad de mi familia, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo, una persona puede decir, mira, a mí no me gusta mi trabajo, estudié derecho para complacer a mis padres, digamos, pero yo quería ser artista, ¿no? Es decir,
Claro.
ya todas estas cuestiones están, tienen que ver desde la elección profesional en adelante. Quizás el punto, que no es nuevo, esto el Tatita Freud lo trabajó ya.
Tatita, qué bueno.
Hay un texto que se llama Sobre la psicología del colegial, lo aplicó a la organización educacional, pero la laboral es lo mismo, tiene que ver con la proyección de la familia en la organización, es
Claro.
decir, lo que podemos llamar la transferencia laboral. ¿Sí? Esto es muy habitual, ¿no? Cómo los jefes pasan a ser equiparados a los padres y los colegas o compañeros de trabajo a los hermanos. Y muchas veces, esto me pasa, pero todos los días, muchas veces cuando hay conflictos o traumas incluso, no sanados con los propios padres, eso, o hermanos y o hermanos, eso repercute directamente en las figuras, especialmente si se comparten algún rasgo, digamos, por ejemplo,
Por supuesto.
autoritario, sobre todo pasa eso, ¿no? Y cada uno, cada persona llega con su propia formación de carácter, con su propia coraza rigidizada, a los espacios laborales. Y tenemos personas maltratadoras o autoritarias, o personas complacientes, digamos, personas evitativas, personas agresivas o rebeldes, contestatarias, en fin, desde una priori ya al espacio laboral, ¿no? Y son tantos los ejemplos, te quiero hacer, hice como una especie como de lluvia de ideas de algunos ejemplos que se me vinieron a la mente simplemente por la casuística, uno que hace esto todos los días, digamos. Por ejemplo, ¿no? Una madre muy crítica, ¿sí? Que genera inseguridad en una mujer adulta, y eso hace que ella tenga una constante necesidad de reafirmación en el trabajo. Entonces está con la jefa permanentemente, ¿y cómo lo hice? ¿Y cómo lo hice? ¿Y cómo lo hice? ¿Y cómo lo hice?
Claro,
Tanto que al final
verdad.
eso les genera conflicto, ¿no es cierto? Ah, las compañeras también como que la molestan o se burlan de ella por encontrarla como espinita, digamos, un personaje entrevistado, así como, no sé cómo decirlo, ¿ah? Como que anda a la espalda de la jefa, digamos, ¿no? Claro.
Exactamente.
O, por ejemplo, el amor condicionado al logro. Otro paciente que yo tuve también, donde había un padre que permanentemente solamente lo abrazaba cuando le llevaba una buena calificación. Entonces, claro, este se transformó en un trabajólico, ¿no es cierto?, para que el jefe papá lo aprobara, ¿no es cierto? Por ejemplo, una mujer abusada por un hermano y por un tío, los dos hombres, relaciones muy conflictivas con todos los hombres de su trabajo, con el a priori de que podrían ser abusivos, ¿no es cierto?, o maltratadores, y que efectivamente cuando hay algo de ese rasgo explota, ¿no? Un hombre con hijo de un padre autoritario, con muchas dificultades para aceptar las críticas constructivas incluso de su jefe, ¿no? Por leer todo en clave autoritaria, con los hermanos también, por ejemplo. Una mujer con hermanos muy agresivos, burlescos, de mucho bullying, con gran dificultad para trabajar en equipo, ¿ah? Porque tendió a aislarse, a hacer las cosas solas,
Claro.
porque los hermanos, entonces muy bien en soledad, pero con muy poca capacidad de trabajo en equipo. Hay que decir algo muy común como la fobia a presentar en público. Esto es súper común, ¿no? Lo he visto muchas veces, como el pánico escénico, a presentar un PowerPoint, que sea un directorio. Es lo que he visto allí, el miedo a equivocarse, porque aparecen padres muy perfeccionistas, ¿no? Que no toleraban la equivocación, ¿no? Entonces son personas de muy alto rendimiento, pero a la vez muy, muy exigentes, que frente a la posibilidad de fracasar, es con una profecía autocumplida, que se bloquean y al final fracasan, etcétera, ¿no?
Por supuesto.
Otra paciente, me acuerdo, ¿no? Que la mamá le decía, eres tonta y floja, pero por lo menos saliste bonita.
Uf.
Entonces ella se aprendió, la secretaria, y aprendió a validarse desde la seducción, ¿no? Entonces en todos los trabajos se enredaba y la terminaba echando porque en el fondo como que se metía con todos los compañeros, justamente porque esa era la base de su autoestima, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Tantos ejemplos, no tengo un montón de ejemplos más,
Sí,
digamos,
sí,
pero bueno,
sí.
sigo con otro punto, digamos, porque en realidad tengo otros 20 ejemplos que podría compartirlo después, quizás. Estaba pensando si
Sí.
algunos puntos, por ejemplo, y quizás termino con esto, me falta un punto nomás, pensando las conexiones entre psicoterapia y el trabajo organizacional. Por ejemplo, de partida, la psicoterapia, aunque sea un trabajo de a dos, ya es un trabajo colectivo, ¿no? Un trabajo relacional e intersubjetivo, es decir, es una relación entre dos sujetos. Y entre dos sujetos, por ejemplo, en el psicoanálisis intersubjetivo, la intersubjetividad no se da por sentada, tiene que haber un reconocimiento, del otro como un igual, ¿no? O sea, si yo tengo un esclavo, si yo maltrato a mi pareja, ahí no hay dos sujetos, hay una relación sujeto-objeto, ¿sí?
Sin duda.
Entonces, para que haya, por ejemplo, un trabajo organizacional, tiene que haber un reconocimiento mutuo, ¿cierto? Ciertamente, cuando hay líderes muy jerárquicos y maltratadores, eso no se produce, digamos, ¿no? Entonces tendremos que distinguir entre la dimensión de la intersubjetividad, que siempre supone esa distancia mínima de mirar al otro, reconocerlo como sujeto, y las relaciones, por otro lado, de dominio y sumisión, ¿verdad?
Por supuesto.
Que son distintas. Otro parangón, digamos, otra similitud, tiene que ver con, por ejemplo, el psicoterapeuta aparece como un facilitador de un trabajo en equipo, no como una autoridad incuestionable. Yo entiendo
Claro.
que hay algo de la jefatura, versión siglo XXI, que tiene que ver con eso, ¿no? Hay un juego de palabras entre jefe con J y con G, he visto por ahí, que tiene algo que
Sí,
ver
sí,
con
sí,
eso,
sí,
¿no?
sí, sí.
Sí. Y el otro punto, sí, y a lo mejor acá hay un punto que podemos comentar, ¿no? Porque yo entiendo que esta cosa de la netarquía, de la redarquía, ¿no es cierto? A diferencia de la jerarquía, ¿no es cierto? Cómo las tendencias en el trabajo contemporáneo tienden a ser más colaborativas y en red, menos verticales y menos autoritarias. Quizás poniendo en tensión esa idea, hay un concepto súper importante del psicoanálisis relacional intersubjetivo contemporáneo, es la mutualidad asimétrica. ¿Qué significa eso? Significa partir de que del eje horizontal, eso es lo que nos define, somos dos personas, seres humanos, yo con mis fallas, como tú, auténticos, en fin, pero también es cierto que yo como terapeuta tengo una responsabilidad profesional que está agregada al rol del paciente o consultante. Es indesmentible cierta asimetría. Y ahí te quiero dejar
Sin
eso. Te quiero dejar eso puesto ahí como subrayado para que lo comentemos, porque mi impresión, y quizás lo entienda mal, es que hay cierta noción de la redarquía, es decir, del trabajo más bien colaborativo horizontal, que puede tender a invisibilizar la necesaria asimetría. Lo que pasa es que la asimetría ya no es entendida como autoritarismo, pero sí como responsabilidad, ¿no?
sí.
Es distinto. Lo comento y termino con esto para que podamos como dialogar un poquito. Otras cosas que yo veo en común, ¿cierto? Entre psicoterapia y organización, por ejemplo, requisitos, ¿no es cierto?, para el trabajo, confiabilidad, seguridad, acuerdo en objetivos y métodos. Esto es importante porque hay un concepto muy recurrente en psicoterapia que es la alianza terapéutica, y casi todos creen que la alianza terapéutica es llevarse bien, es así como el vínculo nomás. ¿Ah? Pero no basta con el vínculo, también es importante el acuerdo en objetivos y medios, es decir,
Por supuesto.
una mirada estratégica que suele faltar, fíjate, de los psicoterapeutas, que se queda más
Sí.
bien con el aspecto emocional, afectivo, que está muy bien, pero la mirada estratégica suele ser algo que los psicoterapeutas a veces olvidamos, ¿no? Entonces, otro aspecto común es conversaciones, red de conversaciones, ¿ah? Resolución de conflictos, balance, definición de logros, todo lo que implica un trabajo en equipo, ¿no?
Por supuesto.
De alguna manera, podríamos decir que un equipo afectivo es un equipo más efectivo,
Sin duda, sin
¿no?
ninguna duda.
Y una última idea ahí, no sé, yo creo que también es muy similar entre psicoterapia y liderazgo organizacional, es que en la época de Freud, qué sé yo, había mucho más verticalidad, ¿cierto? Estaba naturalizada, digamos, relaciones, digamos, de cierto autoritarismo, ¿no? Freud era bastante autoritario, digamos, o sea, el colega, ¿no es cierto?, que pensaba distinto a él, desde Jung adelante, una patadita a donde mejor pudiera, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y ese era como el modelo, ¿no? Que todavía sigue siendo de alguna manera el modelo médico, biomédico. En cambio, hoy es psicoterapia y creo que también es como la mirada, por lo menos que yo te he leído, por lo menos tangencialmente, el acento está puesto, ¿no es cierto?, en la conciencia de relaciones, ¿no es cierto?, más democráticas, por decirlo así,
Sí.
más mutuales y que son concordantes, volviendo a la niñez herida, con rescatar el buen trato, ¿no? El buen trato infantil, laboral y general.
Sin
Hasta ahí
duda.
las ideas sobre la mesa para que las
Bueno,
pongas.
a ver, un bombardeo. Te podría preguntar 18.000 cosas y te quiero agradecer el crisol de matices que nos has regalado y el esfuerzo y reflexivo que has hecho de esta homologación psicoterapia-trabajo, ¿no? Esto de la transferencia laboral. Solo un comentario, ¿eh? Cuando hablamos de jerarquía, presupone algún orden jerárquico. Es la integración, porque la jerarquía en sí misma no existe. No existe. O sea, hay algún centro estratégico, hay alguna orientación afines. ¿Ah? O si quieres, me voy a poner como Margaret Mead, como los antropólogos. Podrá ser una comunidad en Samoa, pero igual había un consejo de ancianos, igual. Es
Claro.
decir, la jerarquía siempre presupone alguna cierta estructura de orden jerárquico, solo como claridad conceptual
Claro.
respecto a ese punto específico. A
Claro.
ver, déjame hacerte, a ver, te podría preguntar 10.000 cosas, Sebastiana. Te voy a preguntar desde cosas ñoñas a cosas más complejas, ¿eh? Entonces, la primera ñoñería que te quiero preguntar es que tú, yo, bueno, tú eres psicoterapeuta, entonces, siempre nos hacen la pregunta del cambio. Entonces nos dicen, todos tenemos, como tú dices, o conflictos o traumas, ahí hay órdenes distintos, pero finalmente hay como un cierto consenso de que todos hemos sido heridos en algún dominio y que personas heridas hieren personas. Entonces, es bien frecuente encontrarse con gente que dice, sabe, el cambio humano no existe. Uno es lo que sufrió en su niñez. ¿Qué podrías decir respecto de eso?
No, por supuesto. O sea, yo creo que hay dos aspectos ahí. Primero, la famosa idea de resiliencia, ¿no? Yo, es que es distinto plantear todo adulto con cierto conflicto emocional, efectivamente, o la gran mayoría, arrastra heridas de infancia, pero que no es lo mismo la inversa, no es lo mismo que decir
Por supuesto.
todo herido deviene un adulto con algún trastorno mental, digamos. En el camino, ¿no es cierto?, está la famosa idea de resiliencia, que tiene que ver, esto es bonito, ¿no? Porque hay una mirada, que es la mirada como externa o común de la resiliencia, que pareciera que fuera individual. Es como, ya, algunos como que la luchan, ¿no? A salir adelante, como con esta cosa como casi como de la meritocracia, ¿no?
Sí.
Pero la resiliencia, decir un para adelante, digamos, es un
Sí.
lazo social. La resiliencia es social. ¿Qué es la resiliencia? Es un cabro, es un Arturo Vidal que tiene a todos sus
Sí.
compañeros drogadictos, pero hay un profe del colegio de gimnasia que le dice: Arturo, tú eres bueno para la pelota, weón. Te espero en el
Sí.
club a las 6, en Rodelindo, a las 6. Yo creo en ti. Entonces el cabro puede tener un papá ausente, los amigos drogo, pero hay alguien que le entregó un lazo de afecto, de credibilidad, ¿no es cierto?, de reconocimiento, ¿no?
Sin duda.
Entonces, esa es la resiliencia. La resiliencia es por lo menos una persona adicional, cuando los fundadores fallan, digamos, que entregue ese soporte. Bueno, de hecho, el psicoterapeuta es un tutor de resiliencia, pero
Sin duda.
muchas veces hay profesores, en fin, parejas también, ¿no? Parejas, una
Sí.
pareja que me sacó de esto, ¿no? Amistades, por cierto, ¿no? Entonces, el cambio. Si lo pienso desde mi profesión, podemos pensar que hay cambio extraterapéutico y hay cambio intraterapéutico. El cambio extraterapéutico tiene que ver con la resiliencia y el cambio
Bien.
intraterapéutico tiene que ver con la conexión emocional, ¿no?
Bien.
Hay muchas personas, por ejemplo, que llegan a terapia y me dicen, primera sesión, oye, pero yo ya sé que eso tiene que ver con que mi papá me pegaba. Yo ya lo sé, ¿no? Claro, el asunto es que no se trata de un saber intelectual. Cuando esa persona, dentro de la sesión, puede conectarse profundamente con la humillación, la soledad, el terror, tiembla en sesión, llora, se enrabia, putea, bueno, ahí se está descongelando algo, ¿no? Es
Bien.
decir, es la experiencia emocional, ¿cierto? Y no la racionalización. Vamos a entender muchas cosas, pero si no tenemos la conexión emocional, no hay cambio. Entonces, dos tipos de
Sí.
cambio, dos factores de cambio,
Bien.
la resiliencia y la extraterapéutica y la conexión emocional intraterapéutica.
Quiero decirlo de otra manera, es decir, uno se daña en un conjunto de relaciones o se dañan los vínculos y se sana en los vínculos. ¿Qué características tienen esos vínculos sanadores? Ya hiciste la diferenciación intraterapéutico, pero ¿qué característica? ¿Cuál es esa cualidad para que nos vayamos sanando de la niñez herida?
El respeto, fundamentalmente. Y es interesante porque la palabra respeto viene de latín respectum, spectum, tiene que ver con la mirada, spectum, espectador. El respectum es es volver. Respectum es volver la mirada, o volver a mirar para alguno. ¿Qué significa eso? Detenerme en el otro. No mirarlo a la rápida, ¿no? Si yo te miro a la
Okay.
rápida, no te veo, estoy en el Paseo Humada lleno de gente. O sea, pero
Sí.
si yo me detengo y te miro, ahí está la base del respeto. Es decir, mirar al otro. ¿Cuántas personas yo veo que me dicen, yo me sentí invisible, yo fui una niña invisible, ¿no?
Claro.
Ahí no hubo respeto, ¿no? Cuando en el maltrato, por ejemplo, ciertamente que no hay respectum, ¿no? Hay un padre o una madre que por su propia herida, esto es transgeneracional, ¿no es cierto? Es incapaz de detenerse en el reconocimiento del otro como sujeto.
Te lo voy a decir desde el lado organizacional y te lo quiero preguntar
Dale.
desde el lado clínico. Ha
Dale.
habido bastante investigación en los últimos 10 años, Amy Edmondson y otros, sobre la seguridad psicológica en el trabajo, que por supuesto proviene de los estudios de apego y todo ese tema. ¿Qué rol le atribuyes tú a la seguridad psicológica en la elaboración de los conflictos y de los traumas de la niñez herida?
El apego es eso, ¿no? El apego es una base segura, ¿no? Cuando
Okay.
hablamos del apego, estamos hablando de la relación de sobrevivencia, ¿no? Pensémoslo en un cachorro recién nacido, un cachorro de tigre, de león, que está expuesto en la
Sí.
sabana o en la selva donde esté a ser depredado, ¿no? Entonces, el apego lo mantiene junto a la manada, ¿no? Lo mantiene junto a la manada, seguro. Entonces, la relación de apego física, sobre todo al otro, no es una cuestión como meramente trivial, sino que es primero una
Por
cuestión
supuesto.
de supervivencia, ¿no? Ahí Bowlby, ¿no es cierto? Que es ¿no es cierto? El padre de la teoría de apego, tiene una pelea con Freud, digamos, porque para Freud lo primero es la descarga, la satisfacción, el placer. Y después, cuando ese placer se fija en un objeto, el objeto cobra posteriormente relevancia, ¿no?
Sí.
Porque sirve al placer o al alivio de una necesidad fisiológica que tiene que ver con la alimentación, por ejemplo, en fin, ¿no? Para Bowlby son canales distintos. Un canal es la alimentación, otro es la sexualidad, pero el apego es un sistema de supervivencia. Y Bowlby le llama así, y esto es muy aplicable a la psicoterapia, ¿eh? Y creo que a las organizaciones también. La frase así como célebre del apego es una base segura de exploración. ¿Qué significa eso?
Sí.
En psicoterapia, una psicoterapia no empieza si no hay seguridad. No termina si no hay exploración suficiente,
Por
¿no?
supuesto.
Y a mí me parece que en una organización lo podemos pensar como que una persona se sienta segura, validada, confianza, y desde allí explorar en su rol de desarrollarse, ¿no? Y desarrollarse a sí misma,
Desplegarse,
desplegarse
desempeño.
así. Así, desempeño, a sí mismo y a la organización, ¿no? Me imagino que
Absolutamente.
sin seguridad no hay desempeño,
Bueno, estamos hablando, no es que hable yo, estás hablando tú. Eso está absolutamente estudiado en las organizaciones también. Mira,
sin
acá a
duda.
una persona, hay muchos comentarios, los he ido subiendo varios, pero acá te hacen una pregunta. Tú pusiste varios ejemplos organizacionales y acá te pregunta una persona, ¿qué va pasando cuando estos casos que mencionas empiezan a ser los jefes y los que toman las decisiones?
Bueno, sabemos que hay muchos tipos de liderazgo, ¿no? O sea, el jefe, o sea, si pensamos en la transferencia laboral, ¿cierto? El jefe ahí se activan efectivamente los patrones de apego Y tenemos, mira, esto es muy parecido a ser madre o a ser padre. Hay madres y padres que dicen, a mí me pegaban con la correa y así quedé derechito. Así que yo así voy a
Sí.
tratar a mi, así voy a tratar a mi hijo, porque para que queden
Sí.
derechitos. Hoy día todos estos delincuentes son porque no le pegaron un paso. Hay jefes
Sí.
así, que dicen, oye, para que la empresa siga así, tengo que yo vencer acá y golpear la mesa. Y los demás sí
Sí.
pegan derechitos, ¿no? Es decir, eso, ese mecanismo, estudiado hace mucho tiempo,
Sí.
se llama identificación con el agresor, ¿sí? Es decir, yo como un mecanismo de sobrevivencia, para salirme del sufrimiento insoportable de ser víctima, me pongo del otro lado, ¿no? En cambio, hay otros padres y otros jefes también hablando en esta transferencia laboral que dicen, mira, yo no quiero que nadie más sufra esto, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, ¿no es cierto? Yo vengo de otro trabajo traumatizado por un jefe déspota y ahora que soy jefe no quiero hacer lo mismo, ¿no? Ese ejercicio exige conciencia, exige introspección, es decir,
Reflexividad.
claro, conciencia, mentalidad, pero conexión emocional, no una
Sí,
pura
sí, sí.
reflexividad
Sí,
intelectual.
no, sin
Acá,
duda, sin duda. Encarnada.
encarnada y emocional, o sea, es un poquito, es como el mismo mecanismo de cambio que hablamos, ¿no? La
Tal
conexión
cual.
emocional con el dolor. Yo lo pasé mal, ¿no? Y yo no quiero que estas personas a las cuales yo soy responsable pasen por lo mismo que yo.
Sí. Sebastián, hay un par de estudios que muestran que entre el 21 y el 24% de los jefes son narcisos o psicópatas, que es un número bien, bien brutal. Y hay un cierto, bueno, y hay una cierta desesperanza, ¿eh? Yo que trabajo, bueno, tú en la consulta, yo que trabajo con mucha gente en organizaciones, y es muy frecuente esto de, ¿sabe? Mi jefe no va a cambiar. Mi jefe es, voy a decirlo de una manera un poco bruta, mala persona, le gusta su estilo autoritario, abusivo, patriarcal, y no tiene ningún deseo ni conciencia y no se va a mover. ¿Qué le recomendarías a personas que estuvieran bajo la dependencia de un jefe de esas características? Jefe o jefa.
Bueno, lo primero, fíjate que hay muchas personas, voy a dar un pequeño rodeo. Uno trabaja con la señora del consultorio y le dice: mi marido me pega, si por favor ayúdeme. ¿Sí? Se mueve todo el sistema, ¿cierto? Desde psicólogo, bueno, hasta trabajadores sociales, hasta carabineros. Bueno. Ya,
Todos.
sacamos a la señora y después al mes siguiente es que lo perdoné. ¿Sí? Lo perdoné por quinta vez, ¿no? ¿Eh? Y esto no tiene que ver con ningún masoquismo, no tiene que ver con los patrones de apego, la naturalización del maltrato, ¿no es cierto? Cómo ella se identifica con su madre, que vivió lo mismo con su padre, etcétera, ¿no? Es decir, lo primero es quizás trabajar, explorar en esa persona cuál es su propia niñez herida, ¿sí? Y las transferencias laborales que puede haber ahí. Lo primero es deshacer las transferencias laborales, ¿sí?
Perfecto.
Ahora yo me doy cuenta que este tipo es igual a mi papá y por eso yo choco todo el tiempo. Voy a probar si no pesco. Si le digo que sí nomás y tengo otro, veamos. O a lo mejor, oye,
Sí.
sí, ¿sabéis que en realidad yo me di cuenta que estaba yo proyectando mi o no, ¿sabéis que la trabajé? Y me doy cuenta que este tipo es un psicópata y yo me quiero ir. Estoy más empoderada a buscar otro
Claro.
espacio y ya sé que ya no dependo, que puedo tener, ¿ah? No voy a repetir mi dependencia, ¿te
Por
fijas o no?
supuesto.
Pero lo
Sí.
primero es explorar niñez herida y deshacer transferencias laborales.
Te puede parecer básica la pregunta, pero estoy pensando en los muchos que nos están escuchando. Por lo tanto, la niñez herida se puede sanar.
Claro, por supuesto. Si no, no tendría pega. Claro. Ahora, fíjate que es interesante, ¿eh? Porque yo soy bien cantitativa. Yo en el colegio era parte del matemático, en algún momento hacía de ingeniería. Entonces, hay un pedacito de mente bien matemática que tengo yo. Y yo hago arte de intervenciones que son como de escala, de 1 a 10, de 0 a 100 porcentaje. Y en los balances de los progresos terapéuticos, yo me he dado cuenta que al 80% es buena cifra. Porque no existe el 100. Esto dicho en Winnicott, por ejemplo, famoso psicoterapeuta, diría, una psicoterapia es suficientemente buena. Porque perfecto, ¿quién está
Correcto.
en el 100? Yo no estoy en el 100, ¿no? Nadie está en el 100, ¿no? Entonces, es curioso, ¿eh? Porque esto incluso, o sea, es muy recurrente. O sea, una persona, un paciente que me dice estoy en el 60, de verdad que no todavía, pero en el 80
Sí.
sí, es curioso, ¿no? Pero, o sea,
Sí,
es como un 6, es como sacarse un 6, ¿no? Es como sacarse un 6, ¿no? Es como eso, ¿no? La niñez
bien,
herida se puede curar hasta un 80%, digamos. Es como que sí es,
bien,
¿no?
bien. Mira, acá Isabel Ábalos te hace esta pregunta: ¿qué hacemos con los líderes y los colaboradores adultos heridos? ¿Los derivamos a terapia?
Bueno, sabemos que es complejo porque sabemos que sin motivación no hay ninguna eficacia en psicoterapia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una especie como de mirada un poquito más. Yo creo que ahí, por ejemplo, la psicología organizacional hace una buena tarea, ¿no? En el sentido de poder humanizar las organizaciones, ¿no? En la medida en que las organizaciones se van humanizando, me da la sensación que también hay más espacio para la emergencia de las emociones, darse cuenta que no todo es tan mecánico, no todo es tiempo moderno de apretar el clavito, digamos, o la tuerca, digamos, sino que efectivamente estamos en redes interpersonales. Y creo que allí, o sea, me parece a mí que efectivamente un buen trabajo organizacional es terapéutico.
A ver, sin ninguna duda, ¿eh? Yo te escucho y alucino con lo que estás contando, porque es un espejo. Yo te escucho cuando tú dices, hay que traer las transferencias laborales de la niñez y al trabajo, y yo pienso en el trabajo que hago yo y otros, y es identificar aquellos patrones relacionales básicos que son revelados en los equipos de trabajo y que generan efectos.
Sin
Entonces,
duda.
por supuesto, son ámbitos de intervención distintos, pero es una mirada bastante parecida, bueno, bastante parecida.
Claro. Y fíjate
Sí.
que la transferencia laboral, las claves son bien sencillas, ¿ah? Y simplemente, o sea, la fórmula es como, estoy siendo como caricaturesco, pero ya, jefe igual padre o madre, ¿ah? Compañeros de trabajo igual hermanos. Hoy tengo una jefa insoportable, ¿sí? Dime tres características parecidas entre tu jefa y tu mamá. Puta, súper crítica, no me reconocen las cosas buenas y andan con plan
Claro.
B. Mira, ya. ¿Qué pasa si sanamos la relación con tu madre y vemos qué pasa después?
Bien.
Ojo, esto no significa restarle realidad a la situación laboral. O sea, efectivamente,
Va, por
esto
supuesto, por
hay que irse con
supuesto.
mucho cuidado, porque el gran riesgo, esto fue el riesgo, digamos, de todo el psicoanálisis clásico también, es como invalidar y decir, mira, ¿sabes qué? Este es tu rollo. O sea, este es tu
Sí.
rollo nomás que estás proyectando a tus papás, pero tu jefe no es así. Tu jefe es súper buena onda y tenemos jefe de puta.
No, por
Entonces,
supuesto, por
acá
supuesto.
la lógica no es O, es I. Las dos
Sí.
variables, la transferencia
Sí.
laboral y la realidad laboral, ¿no?
Sin ninguna duda. Quiero que cambiemos el nivel de análisis, ¿eh?
Bien.
Podríamos hablar mucho de esto, pero te quiero invitar, cuando hiciste tus comentarios iniciales, trajiste bastante variables sociopolíticas, sistémicas, ¿eh? De un
Sí,
orden, de un orden mayor. ¿Cómo estás viendo tú el despertar social en Chile, Sebastián?
favorable primero, ¿no? En términos generales me parece que nosotros nos creímos un cuento de ser los jaguares de Latinoamérica, en fin, no sé, tuvo todo un imaginario muy adormecedor, ¿ah? Que es funcional a la pérdida del colectivo, ¿no? Y ahí podemos hacer otro parangón con las organizaciones. Lo importante que es la organización colectiva, la red, la jerarquía, la red, ¿no? El entramado social.
Sin duda.
Yo crecí sin jamás imaginar que la calle podía tener ese uso. Para mí la calle eran los autos. Y yo miraba con cierto romanticismo cuando mi padre me decía yo jugar a la pelota en la calle. ¿Cierto? Yo con suerte en provincia podía hacer eso cuando iba de vacaciones, pero en Santiago jamás.
Sí.
Pero esto, por ejemplo, de apropiarse de la calle como un espacio público de congregación, en fin, poder efectivamente poder materializar la idea de que el pueblo es soberano, de que la ciudadanía tiene la voz, ¿cierto? De que si no hubiera pasado eso, no habría cambio de constitución. Me parece algo que la metáfora del despertar es muy clara, ¿no? Porque efectivamente hubo un adormecimiento. Acordemos que ¿qué es la dictadura? Como toda jerarquía, es la anulación de la redactiva.
Sí.
¿Sí? Eso es la dictadura, ¿no es cierto? Incluso una dictadura organizacional o en un vínculo dictatorial, en cualquier orden, en el orden político lo mismo. Una jerarquía autoritaria anula la dimensión del colectivo. Entonces, todo se privatiza, todo se individualiza. Y el espacio de lo colectivo y de lo público queda, ¿no es cierto?, porque es amenazante, porque justamente puede llevar a cambiar una constitución, es decir, es transformador, digamos. Entonces,
Sin ningún.
hay algo de lo colectivo que tiene que ver con lo transformador y hay algo, ¿no es cierto?, de lo individual que tiene que ver con el statu quo, ¿no?
Sin
Entonces,
ninguna duda.
me parece muy importante, muy sanador, digamos, y bueno, y más tarde. ¿Por qué el gobierno ha reaccionado con tanta represión? Porque, por supuesto, que esto amenaza la estabilidad el conservadora, digamos, ¿no? Sin duda que es así, ¿no? Y fíjate perdona, termino la idea. Fíjate
Dale.
que esto de poder, porque ¿qué es el despertar? ¿Qué hacemos cuando despertamos? Abrimos los ojos, ¿cierto? ¿Y dónde fueron los disparos?
En los
¿Dónde?
ojos.
En los ojos. Muy simbólico, por
Sin
supuesto, no
duda.
tiene que ver con nada, pero como metáfora es muy poderoso,
Sí,
¿no? Esto,
sí.
como te crees,
Además.
vuelvan a dormir
Sí.
o a morir, digamos, ¿no?
Sí. Además, es muy interesante porque está esta enorme tensión entre la conservación del status quo, lo previo, lo patriarcal, tú puedes ponerle muchos nombres. Y la evolución implica la conciencia de aquellos patrones inefectivos y la búsqueda de otros patrones colectivos, sistémicos. Y estamos exactamente en esa tensión. Entonces, te voy a hacer una pregunta de futurólogo. ¿Cómo te imaginas los siguientes 2, 3 años?
Tensionados, tensionados, creo que va a haber cierto grado de decepción, con un poquito como esto de la alegría ya viene, ¿cierto? ¿Ah?
Sí,
Que nunca llegó del todo. Yo creo que va a llegar un poquito más ahora, ya con el cambio de constitución, pero ya estamos viendo cómo los mismos políticos de siempre se están apoderando de los espacios constituyentes. O sea, te fijas, ¿no? O sea, como que estos mecanismos homeostáticos, ¿cierto? Ya como que siempre tratan de volver al orden anterior. Entonces me parece que los resultados van a ser, bueno, no quiero ser pesimista con esto, ¿no? Pero van a ser menos esperanzadores, digamos, que lo que la lucha en su éxtasis pudo imaginar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un grado de decepción importante, pero al mismo tiempo cosas tan impensadas, ¿no es cierto? Como, yo vi un programa de televisión donde aún ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, este candidato, digamos, que era como súper de izquierda. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, la anterior. Él decía, no, mira, se acaba de tener que ir todo el pueblo, 3 millones de personas en las calles para cambiar esto. Y el tipo, como el conductor del debate, decía, ¿pero usted está pensando realmente eso? O sea, como que era inviable, estaba fuera de las condiciones de posibilidad. Fija, ¿no?
Exactamente,
Entonces, que
sí.
ahora esté dentro, o sea, es un gran cambio, digamos, que esté dentro de la
Sí.
condición de posibilidad.
Entonces, ¿podríamos hacer el símil de una niñez herida, un país herido?
Bueno, yo, de hecho, en una conversación con Jaime Baza, no sé si lo conoce, digamos,
Sí, lo
un
conozco.
personaje, sí, de la corbata, fuéramos amigos bueno, somos amigos de colegio. Así que efectivamente, por supuesto que hay un país herido. Hay un país herido, bueno, partido por la violencia de la dictadura, digamos, ¿no? Y que no es la primera dictadura, ¿no? Chile es un país muy militarizado, muy conservador, con muchas historias de dictadura, ¿cierto? Qué sé yo, o sea, uno va acá a Santa María, en fin, uno va para acá. Mira, de hecho, uno puede llegar hasta la colonia, si la colonia y la conquista, vamos, fue un genocidio. O sea, acá estamos hablando ni siquiera del país, herido, estamos hablando del continente, herido. Estamos hablando de un continente que todavía está subyugado, digamos. Y evidentemente, todavía, como dicen los prisioneros, somos. Latinoamérica es el. ¿Cómo es? Un pueblo al sur de Estados Unidos, ¿no? Incluso nosotros dos, digamos. Hoy, si parece irracional, es gringo. ¿Cuántas cosas del liderazgo? ¿Cuántos gringos hay también? O sea, como que chorrea, ¿no es cierto? Entonces, y ya se volvió como natural, ¿no es cierto? Ya se volvió como natural y lo replicamos, ¿no es cierto? Y estamos en eso, digamos, ¿cierto? Estamos en nuestro continente herido, en nuestro país herido, Ah, y lo bonito del estallido es que allá hay una ventanita de eso que pareció reversible. Y eso es muy esperanzador. Y eso es muy esperanzador.
Bien. Te quiero cambiar de nivel de conversación de nuevo.
Dale.
Yo una de las cosas que admiro de ti, Sebastián, es que yo te conozco hace ya varios años y voy a decirlo de esta manera, ¿eh? Yo te tenía en la cajita de los psicoanalistas. Voy a ser bien, bien
Sí.
directo, ¿eh? Te tenía en la cajita de los psicoanalistas. Y de repente empiezo a ver esta persona de pensamiento autónomo, de pensamiento crítico, y admiro mucho en ti la inclusión del contexto. Correcto, que yo no veo en muchos de los psicoanalistas. Entonces, te quiero hacer primero una pregunta personal. ¿Cómo fue ese
Sí.
tránsito tuyo? ¿Ah? ¿Qué tomates te comiste? ¿Qué patadas en la mitad de la cancha te comiste? ¿Cómo fue ese tránsito personal?
Duro, duro como todo un exilio, ahí tuvo un exilio. ¿Sí? Claro, yo me formé en un psicoanálisis muy clásico. Yo teníamos Freud 8. Un, dos, tres,
Wow.
cuatro, cinco. Llegamos a Freud 6 y creíamos que estábamos listos, y había otros dos cursos que eran Freud también, pero con otro nombre. Entonces era una cosa como muy, 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 muy de iglesia, muy de iglesia. Y salir fuera de la cajita era difícil ahí, ¿no? Me pasó que fui a un congreso de fuera de mi tierra natal y encontré otras cosas, ¿no? Encontré otras cosas dentro del psicoanálisis, ¿no? Que yo no conocía. Yo creía que me las sabía todas dentro del psicoanálisis porque había estudiado, o sea, que la formación psicoanalítica es larga, ¿no? Son 4 años,
Sí,
5 años de una universidad, digamos, son, o un
sí,
doctor, con doctorado.
sí.
Y entonces imagina la cantidad de autor y teoría y cosas, y de repente me apareció como un continente nuevo, ¿no? Una cosa como que no había conocido, y me empecé a meter ahí a fondo. Pero claro, eso me llevó finalmente a salirme de ahí, entre que una patita me salí y la otra me salieron, justamente por empezar, ¿no es cierto?, a revolver el gallinero, digamos, en algunas cosas. Y bueno, pero y ahí fundamos, ¿no es cierto? Yo fui parte del grupo chiquitito fundador del capítulo chileno de la Internacional Relacional, ¿no? Que efectivamente es un psicoanálisis 2.0, que, bueno, que incluye cosas tan básicas como el contexto, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Intersubjetivo, de ahí para adelante, ¿no?
Por supuesto. Estamos en los capítulos previos. Varias de las personas con las que he conversado han traído mucho esto de la bisagra, de la nueva era. Puedes decirlo de distintas maneras. ¿Ah? El patriarcado que cae y un tiempo que se abre. Varios usaron la metáfora del canal de parto. ¿Ah? Que somos como una guagua en el canal de parto, que salimos de la placidez del útero, pero no tenemos la menor idea de que hay más allá y estamos en la mitad asustados. Entonces, nuevamente, en esta lógica más de futurología, pensando hacia adelante, ¿qué claves te parecen esenciales a ti para nuestra convivencia futura?
Pero me queda un poquito grande la pregunta, porque sería como casi como mesiánico, no sé, responder a eso. No sé, yo a veces soy un poquito escéptico respecto como de grandes canales de parto. O sea, yo siento que los grandes sistemas, o sea, no le veo mucho la caída del capitalismo. Sí, es cierto que el patriarcado está cediendo, hay más feminismo por ese lado, quizás un poco más. Digamos, sin duda que este siglo, si pudiera decir algo, digamos que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, ¿no? Porque es de las disidencias sexuales de género, ¿no? También, ¿no? O sea, tal como hemos visto presidentas mujeres, probablemente aparezcan los presidentes homosexuales, y muy avanzado el siglo, los presidentes transgénero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todavía falta mucho para eso, presidente trans, falta mucho, ¿cierto? Pero también esta cosa, porque el canal de parto es muy lineal. Pensemos Trump, con Obama, oye. Ah, un afroamericano al poder, estamos listos, que está pariendo, la era está pariendo un corazón, por volver ahí. Ah, y no, pues parió un demonio, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Entonces yo diría que esto de la historia es mucho menos lineal de lo que parece, ¿no? Es bastante pendular, es enredosa, ¿no? Entonces, claro, después de Obama, un Trump, y después de otros, entonces tenemos idas y venidas que yo creo que pensarlo en términos como tan de nueva era y tanta luz, al final, bueno, si nos hacemos mucha expectativa, nos podemos pegar un porrazo. Mejor ser cauteloso, no significa pesimista, pero con optimismo crítico.
Bueno, de hecho, Seligman, que es uno de los autores de psicología positiva, habla mucho del optimismo inteligente. Y se desmarca como de la banalidad de una cierta positividad superficial, digamos.
Bueno, por eso mismo el paso de hablar de felicidad a bienestar, que es bastante más sensato, ¿no? Sí.
Naturalmente, tránsito que yo
Claro.
también hice. Yo uno de mis libros le puse
Sepa,
felicidad
sepa.
organizacional y
Claro.
ahora jamás hablaría de esa, en esos términos. Uno va
Claro.
evolucionando, uno va
Sí,
evolucionando.
claro. Eso, eso.
Sebastián, hay varias preguntas que nos están haciendo. Volvamos al tema más psicoterapéutico individual. Además, es interesante, ¿eh?
Dale.
Yo aquí tengo el número de personas que nos están viendo y esto lo encuentro muy interesante, ¿eh? Cuando hablamos de la persona, explota. Cuando hablamos de sistemas y de política, el rating baja, voy a decirlo de
Okay,
esa
mira,
manera, ¿eh?
¿qué tal?
Sí, muy, no, muy notable, muy
Ya. Yeah.
notable. Y hay varias preguntas en la línea de, voy a decirlo de esta manera, de los tips, así como, ¿qué me recomienda? ¿Ah? Así como, Sebastián, quiero crecer, me quiero desarrollar, quiero expandir mi conciencia, quiero completarme como persona. Como, danos luces, como en esa línea.
Pero ¿para qué cosa en específico?
Para el crecimiento humano, para la expansión humana, para el desarrollo personal, ponle el nombre que quieras.
Bueno, es que claro, hay distintos niveles, ¿no? O sea, un nivel, a nivel de la niñez herida es la psicoterapia, digamos, ¿no? Es la psicoterapia. Hay personas que me preguntan, por ejemplo, bueno, pero en realidad yo tuve, voy a inventar, yo tuve un padre que me maltrató, digamos, y me abusó sexualmente por 10 años y tuve una madre que lo aplaudía. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer que no sea psicoterapia? Dime un atajo. Yo le digo, oye, ¿y si tú tienes cáncer? Y tú, decís, tú le dices al oncólogo, oye, que no sea quimioterapia, dame un tip.
Claro,
O sea, si hay niñez
claro.
herida de fondo, es psicoterapia, digamos. Cualquier cosa
Por
otra que yo te
supuesto.
diga sería irresponsable de mi parte, ¿no? O sea, efectivamente, cuando estamos a ese nivel, la psicoterapia es el camino indicado, ¿no? Ahora, otra cosa tiene que ver con el desarrollo personal, ¿no es cierto?, etcétera, que puede ser complementario o no, digamos. O sea, ahí, por ejemplo, bueno, la formación continua siempre es un buen camino, ¿no? La biblioterapia, leer mucho, ir a cursos, esto mismo, esta charla, a veces abre
Sí,
cosas, ¿no es cierto? Lo
sin
mismo ahora en
duda.
la pandemia, hace una oportunidad, sobre todo que se validó esta cosa de lo virtual. Efectivamente nos dimos cuenta que las cosas que sirven funcionan. Yo he estado como en unos 10 talleres como asistente de distintas
Sí.
cosas, desde música, psicoterapia, distintas, ¿no? Literatura. Y siempre hay algo que te lleva para un lado, y la red, ¿no? Siempre hay algo que te lleva para acá, y a lo
Por
mejor esta persona toma
supuesto.
algo de esto, oye, me voy para allá. Es un camino infinito, pues, afortunadamente.
Sí. ¿Qué, en tu experiencia terapéutica y en tu mirada, qué rol juega la espiritualidad? ¿Ah? ¿Cuánto aparece la espiritualidad? ¿Cómo lo interpretas?
Mira, yo creo que hoy en día, ya, bueno, hace varias décadas ya, ¿no es cierto?, que la religión viene como perdiendo terreno, y de alguna manera la espiritualidad ha aparecido como alternativa, ¿no? A veces la espiritualidad toma una forma media capitalista, New Age, ¿no es cierto?, que puede caer mucho en lo individual, y de nuevo con una pérdida colectiva, con una influencia, bueno, muy grande de Estados Unidos, de hecho, en fin, pero por cierto, también, o sea, esos dos caminos, ¿no? Y hay otras búsquedas como que también tiene que ver, la espiritualidad tiene que ver con lo oriental, digamos, ¿no? Oriente en general. La tradición occidental, ¿cierto? Las religiones abrahámicas, digamos, que sé yo, judaísmo y cristianismo principalmente, son más bien hacia lo religioso. Me parece muy respetable lo espiritual, que se conecta bastante con lo emocional. Por ejemplo, si pensamos en prácticas que tienen que ver con la meditación, con el budismo, liberarse del sufrimiento, por ejemplo. El yoga, la conexión cuerpo-mente, ¿no? O sea, hay muchos elementos que se conjugan con la emocionalidad. Para mí, como psicólogo, me entusiasma, la idea de espíritu me resulta evasiva, ¿no es cierto? Me resulta un poco encarnada, porque es muy cartesiana, ¿no? Es como cuerpo versus espíritu. Entonces, lo espiritual sería no encarnado, Y si es encarnado, ¿por qué llamarle espiritual? Entonces yo prefiero hablar de la emocionalidad, porque la emocionalidad tiene ese componente corporal también. Es una
Por
espiritualidad
supuesto.
encarnada, digámoslo así. O sea, yo cuando
Por
estoy en
supuesto.
terapia y veo a una persona llorar a fondo, está ese ánima, ese espíritu vital, ese halo, y es puro
Ay,
cuerpo también, que
por supuesto.
tiembla, suda, llora, hace, ¿ah? ¿Te fijas, no? Entonces,
Por supuesto.
la palabra espiritualidad me complica justamente por esa dualidad binaria.
Sí, porque dicotomiza, exactamente. Sí. Un par de preguntas para cerrar. ¿Qué cosa no te he preguntado que te gustaría que te preguntara?
De fútbol.
Ya. La Católica va a ser tricampeón o no va a ser tricampeón. ¿Ah? No, están ahí, están ahí, están ahí. ¿Ah?
Optimismo crítico, optimismo crítico.
Ya, bueno, está
No,
bien, está bien.
mira, mira, yo estoy traumatizado por lo bueno, el famoso segundeo, ¿te acuerdas con O'Higgins también?
Ya,
Y
sí, absolutamente.
la Calera está jugando muy bien, la Católica tiene muchas bajas. De partida nos dolió mucho Pinares, que se fue y cambió el equipo.
Sí,
Además,
sí,
todas
sí,
las
sí.
bajas, Chapita, Puch, digamos. Así que, bueno, el fútbol tiene mucho de psicoterapia, todas estas cosas se pueden aplicar mucho al fútbol, ¿eh? Mucho al fútbol.
Absolutamente,
Por ejemplo,
absolutamente.
a mí me gusta pensar que doy los pases, pero no hago los goles.
Bien, bien. Un articulador.
Si yo hago los goles, me llevo el mérito. O sea, estoy yo dirigiendo. O sea, yo soy un facilitador, digamos, ¿no es cierto? Es
Sin
como el
duda.
10, un poquito. O sea, es un rol importante igual. Pero no hago los goles. Soy el goleador del equipo,
Bien, notable, notable.
¿no?
Sebastián, para cerrar, te quiero invitar a compartir una reflexión final. Algo que te parezca, bueno, hemos hablado muchas cosas importantes, pero algo que te parezca esencialmente significativo.
La pasión, la pasión. ¿Ah? Yo creo que si yo pudiera pensar en un epitafio, por ejemplo, que me gustaría que me pusieran, sería como vivió, amó y creó. Yo creo que la pasión tiene que ver, ¿cierto? Se junta con esas tres cosas, ¿no? Un vivir apasionado, significativo, bueno, ahí volvemos a ser, ¿no? Que
Sí.
tenga sentido profundo, arraigado, ¿no? Y creo que ahí tiene mucho que ver, digamos, esta idea de una vida creativa, que no tiene que ver solamente con crear música, crear libros, sino que una vida creativa, bueno, Winnicott lo planteaba, ¿no es cierto? Que finalmente es recobrar, y acá está Nietzsche, yo con esto parto mi libro, de hecho, y acá podemos hacer una buena vuelta de cerrar. Nietzsche tenía una parábola bonita, todos los que se leyeron la página 1 de mi libro, ahí está ahí, que decía, el ser, lo voy a decir en jerga psicológica, pero es más filosófica, hay tres transformaciones del ser humano, decía Nietzsche, que tiene que ver con la pasión y con la vitalidad. Primero están los hombres camello, ¿ah? Cuando vamos cargando mandatos, cargando estereotipos, cargando lealtades tóxicas que no nos corresponden, y ¿ah? Haciendo la pega, pero ahí, ¿ah? Diciendo que sí, pero obedientemente. Una transformación posterior es el león. El león ruge, dice que no, se rebela, ¿sí? El camello ya deja de existir, pero no podemos pasar toda la vida rugiendo.
Por
Es desgastante
supuesto.
eso. Ojo, hay personas que viven toda la vida como camello, conocemos muchas. Hay personas que
Sí.
viven toda la vida como leones. Bueno, yo soy Sebastián León, tengo algunos. ¿Cierto? Dice, la tercera transformación, dice Nietzsche, es el niño. El niño dice que sí. El camello también decía que sí, pero un sí obediente. El niño le dice que sí a la vida, pero desde la espontaneidad, desde la vitalidad, desde la frescura, desde la creatividad. ¿Cierto?
Qué bello.
Ese decir sí a la vida. Es un poquito lo que yo voy con esto de la pasión, ¿no? Y bueno, cuando hay niñez herida, es esa llama la que se va apagando y la psicoterapia puede ayudar como a volver a ese fuego.
Bien, vamos entonces por ese fuego sagrado
Eso,
originario,
bien.
que mora en cada uno de nosotros.
Eso.
Sebastián, agradecerte enormemente tu disposición, cómo preparaste esta entrevista. Me sorprende tu presencia, tu brillantez y todo lo que estás contribuyendo a muchísimas personas. Te lo agradezco profundamente.
Bueno, gracias a ti por este espacio, Ignacio. Estamos en contacto.
Bien, un gran abrazo.
Bueno, igual.
Oye,
Dale.
y que la Católica sea campeón.
Eso, eso.
Bien, ya.
Nos vemos,
Chao, que te
Mari.
vaya
Chao,
bien.
chao. Igual, chao.